Abogado Mario Liceche, ¿cómo está, abogado? Buen día.
Buen día, Carlos. Un gusto saludarte.
Igualmente. Estamos acá con Germán Martínez, con Andrés Riquelme y Roberto Coronel, tratando de entender un poquitito lo que se resolvió ayer en la Fiscalía. Y estamos hablando de la imputación y estamos hablando de la orden de captura. Pasaron los minutos, las horas y el día. ¿Qué opinión tiene de esto, abogado?
Bueno, en realidad la medida, la decisión tomada por la Fiscalía Independiente no deja de llamar la atención, ¿verdad? Porque hay que recordar que el decreto de detención es una medida excepcional que se toma para casos específicos en que se dieran lo que se llaman los peligros procesales, ¿verdad? El peligro de fuga o eventualmente el peligro o posibilidad de que la persona sospechada o imputada pueda obstruir la investigación. En este caso, particularmente, no deja de llamar la atención por el hecho de que desde un primer momento el matrimonio Díaz Verón se ha puesto a disposición de la investigación y de los fiscales intervinientes, y hemos manifestado la voluntad de colaborar con la Fiscalía, hemos aportado toda la documentación requerida, hemos realizado una pericia de parte, se ha realizado una pericia a través del laboratorio forense con un resultado que de alguna manera le favoreció a ambos, ¿verdad? Por el hecho de que se determinó la correspondencia del patrimonio que tienen con los ingresos en distintos conceptos, ¿verdad? Salario, honorarios, algunos préstamos de entidades bancarias, etcétera, ¿verdad? Lo curioso es, y aclaro de que yo no tengo todavía la copia del acta de imputación, porque hasta hoy se nos ha ocultado, ¿verdad? Yo me baso en lo que se difundió a través de los medios y la penosa conferencia de prensa desarrollada por la fiscal María Estefanía González, ¿verdad? Y lo curioso es que se han sacado fuera de todo ese contexto del peritaje ciertas cifras y ciertos valores que en realidad no se compadecen con la realidad, con la verdad y con lo que existe en las pericias. Y no solamente eso, esos extractos se sacaron de la pericia de parte que nosotros presentamos, pero también curiosamente han dejado de lado un medio de prueba como es una pericia realizada por un perito del propio laboratorio forense. Además, hace 4 meses que la carpeta de investigación está y sigue estando escondida en la Fiscalía General del Estado. Cuando se dio la situación inusual de que la Fiscal General del Estado pidió la vista a la carpeta para examinar, para que se realice un dictamen, y habiendo transcurrido ya un importante lapso de tiempo, yo me constituí con la ante la Fiscal General, pedí audiencia, me recibió, y le había señalado yo de que me llamaba la atención esa decisión inusual de pedir a la vista esa carpeta de investigación. Y ella me había dicho de que como estaba inaugurándose en el cargo, ella quería, para ella no era inusual esa práctica o esa política, y ella deseaba tener el diagnóstico, digamos, que de lo que obraba en esa carpeta fiscal. Notablemente, ¿verdad? Después de tres o cuatro meses, ayer nos desayunamos con esa noticia y con la situación casi irregular de que la Fiscal General del Estado tomó la decisión de sustraer del ámbito natural esa investigación, que es la unidad especializada de delitos económicos y anticorrupción, para asignarle a una fiscal que no tiene nada que ver con esa unidad, que es la fiscal María Estefanía González, que hoy está en la unidad anticontrabando, y obtienen esta toman esta decisión grave, por cierto, ¿verdad? Por el hecho de que, vuelvo a repetir, estas medidas son de carácter excepcional y se dan en casos muy muy especiales, muy específicos, ¿verdad? Que no es este caso, porque convengamos que el doctor y a Verónica señora no son delincuentes, tampoco representan ningún peligro para la sociedad, poseen suficiente arraigo y como le señalara, ¿verdad? No hemos puesto a disposición de la investigación. La interrogante es cómo es posible que una persona que se presenta y manifiesta su interés de colaborar y colabora tenga que tener este tratamiento muy arbitrario, muy injusto y de todo punto de vista grave.
Abogado, acá los compañeros van a preguntar otras cuestiones técnicas con relación al tema, pero pregunto, sus defendidos, en el caso de Javier Díaz Verón y la señora María Selva Morínigo, ¿están en Paraguay?
Ellos están acá en el Paraguay. Ellos están acá en el Paraguay y yo, como les dije, estoy en este momento abocándome a tratar de obtener la copia de esa alta imputación. Porque ayer, cuando un integrante de mi estudio jurídico se constituyó ante el despacho de la fiscal María Estefanía González, le dijeron que esa carpeta estaba en poder de la fiscal general del Estado, motivo por el cual no hemos podido tener acceso al contenido de esa alta. Y una vez que nosotros tengamos ese instrumento, vamos a evaluar, analizar todo lo que hay, ¿verdad? Y ver un poco en qué se basaron para tomar esta decisión. Y lógicamente la recomendación es presentarnos, ¿verdad? Presentarles ante el juez en quien recaiga, digamos, que la competencia y plantear lo que tengamos que plantear.
¿Qué necesitan ustedes para presentarlos? ¿O usted específicamente?
Yo necesito tener conocimiento del contenido, la copia por lo menos de la acta de imputación, como mínimo, ¿verdad? Y si hay alguna documentación, porque escuché que la doctora Estefanía González habló de un dictamen de la CEPELAC, que para nosotros es una novedad, porque yo tengo conocimiento de casi todo lo que existe en esa, o lo que existía por lo menos hasta el momento en que fuera llevado a la vista de la fiscal general, y ese dictamen al cual ella hizo referencia ayer a la tarde es un documento totalmente desconocido para la defensa. Queremos saber quién dispuso, quién pidió ese informe y en virtud a qué, ¿verdad? Porque ya en su momento los otros agentes fiscales que intervinieron en esa primera etapa, por llamarlo de alguna manera, habían requerido un informe a la CEPELAC con relación a el movimiento financiero y las operaciones realizadas por el matrimonio, y ya se pronunció esa oficina, ¿verdad?, señalando de que para ellos no encontraron ninguna, no detectaron ninguna operación sospechosa, ¿verdad? Sin embargo, unos meses después, y con una nueva administración a nivel del Ministerio Público, la misma CEPELAC emite un informe diametralmente opuesto a lo que señalaron en otro momento.
Perdón, abogado, la CEPELAC dijo una cosa en un momento y ahora dice otra cosa.
Así mismo es, Carlos. En un momento determinado, a raíz de un pedido de informe oficial solicitado por los fiscales que intervinieron en ese momento, la CEPELAC había señalado de que ellos no habían detectado ninguna operación sospechosa desde el punto de vista financiero, ¿verdad?, por parte del matrimonio. Sin embargo, a la fiscal María Estefanía González ayer dijo lo contrario, ¿verdad?, que ella tenía en su poder un informe de la CEPELAC que daba cuenta de esos números, etcétera, 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 y ese es un informe totalmente nuevo para nosotros. Si existe ese informe y si se incorporó a la carpeta fiscal como un medio probatorio, ¿verdad? Es sumamente grave, porque evidentemente acá se manipuló el tratamiento y se incorporaron medios de prueba a espaldas de la defensa, lo cual es absolutamente inconstitucional, que conllevaría la nulidad de todo lo actuado, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos conocimiento, tenemos una intervención acreditada y sin embargo se están acumulando medios de prueba a espaldas de la defensa y en contra de nuestros defendidos.
Abogado, en términos sencillos, ¿cómo hizo Díaz Verón para que le sobre miles de millones de guaraníes financieramente? ¿Cómo hizo?
Bueno, esa es una afirmación de tu parte, Germán, que no se compadece con la verdad. Él no tiene miles de millones de guaraníes disponibles. Lo que arrojó la pericia fue de que tiene cierta disponibilidad, cierto, como diría, superávit, digamos, que en relación a ese examen de correspondencia, y que son rubros provenientes del ejercicio de la docencia, del salario percibido en los últimos 10 años, porque hay que entender de que la investigación abarca los últimos 10 años en el caso del enriquecimiento ilícito y también de algunos empréstitos. Sumado eso, más las erogaciones que realizó él como persona física en esos 10 años, tiene un excedente a favor que en este momento no recuerdo, ¿verdad? Pero no son miles y miles de millones, porque eso fue lo que señaló la fiscal María Estefanía González y no responde a la verdad. Y no solamente lo que dijo no responde a la verdad, porque ella le atribuye y afirma de que Javier Díaz Verón es accionista, socio, dijo ella, ¿verdad? Que en realidad en una sociedad anónima uno es accionista y no es socio. Y el fiscal Díaz Verón no es accionista de ninguna de las sociedades que están siendo investigadas.
Ahora, la docencia sabemos que se paga muy poco, abogado. Yo ejercí también la docencia y justamente dejé porque no la paga, creo que en ningún caso en todo el país no es un monto importante de dinero. Ahora, el préstamo también hay que pagarlo de todos modos. Yo no sé si las sociedades que él conformó o de las cuales es accionista, como decís, generó esa utilidad como para pagar esos préstamos, ¿verdad? Y por lo que estamos hablando de fiscal, en 10 años un fiscal pudo haber recibido entre 2.000 y 3.000 millones de guaraníes en total. Así que de esos dos rubros nomás, no, financieramente no creo que sobre tanta plata como para justificar lo que por lo menos se publicó. Yo no tengo enfrente mío los papeles, pero por lo menos se publicó como su patrimonio.
Claro, ahí están las claves, hermano. Lo que se publica no es lo que realmente es. Se publican de manera distorsionada, digamos, que porque eso es lo que transmite el órgano oficial, que es el Ministerio Público, ¿verdad? Pero la pericia, y yo puedo sin ningún problema hacerles llegar una copia de las dos pericias, sí. Las pericias dicen absolutamente lo contrario. O sea, habría yo en este mismo momento hablar de números exactos, ¿verdad? Pero no estamos ante una persona que hizo, digamos, que tuvo un manejo discrecional con miles y miles y miles de millones de guaraníes destinados a esto o a lo otro. Todo está justificado, está perfectamente justificado, y no solamente justificado, está documentado, que es lo más importante, ¿verdad? Porque a veces uno hace un malabarismo en números contable, pero no tiene suficiente respaldo documental, y ahí es donde podría sobrevenir la sospecha, ¿verdad?, de alguna conducta punible. Pero en este caso está comprobado y está respaldado con documentaciones existentes y genuinas, ¿verdad?
Abogado, perdón, usted habla mucho del trabajo del perito, pero el perito fue cesado, y si fue cesado es justamente porque no cumplió con su trabajo a cabalidad.
Eso yo no sé si fue cesado tampoco, esa es otra novedad.
No, se publica hoy que fue cesado ayer por la fiscal general, por la fiscal general del estado.
Por eso te estoy diciendo, Carlos, se tomaron decisiones a espalda de la defensa y la fiscal no puede bajo ningún punto de vista dejar sin efecto una pericia. Puede cesarle al perito, pero el perito culminó su trabajo. No puede dejar sin efecto una pericia así antojadizamente o arbitrariamente o caprichosamente, porque así no funciona el sistema penal.
Doctor, ¿cuándo usted estuvo en contacto por última vez con la carpeta fiscal? ¿Cuándo tuvo la vista por última vez?
Harán 3 o 4 meses.
Es un tiempo bastante considerable, doctor, como para que se puedan dar nuevas diligencias.
Bueno, te vuelvo a repetir, la fiscal general pidió a la vista para un dictamen y tenía ella ahí, no se me exhibió. Cuando yo me constituí, ella me dijo que estaba para un dictamen porque necesitaba tener ese dictamen por parte de la dirección jurídica. No te olvides que nadie, ningún abogado, ni siquiera los ministros de la corte tienen la posibilidad de alguna manera imponer, exigir a través del imperio que tienen de que se lo exija, porque la fiscalía general y los fiscales en particular se manejan de manera muy arbitraria, y en este caso la arbitrariedad subió de tono, porque como le señalo, un tiempo larguísimo y nosotros no hemos tenido acceso, y esa carpeta se manejó en la Fiscalía General al punto de que ayer se divulgó, digamos que por fotografía de las redes sociales, una reasignación de la fiscal a la fiscal María Estefanía González, en donde con letras manuscritas se completa el número de la resolución y la fecha, ¿verdad? Entonces son situaciones llamativas. Yo esta mañana espero tener acceso a toda esa información que los medios ya difundieron, porque notablemente a nosotros que estamos ejerciendo la defensa técnica no se nos permite acceder, pero sin embargo el tratamiento se está dando a nivel muy muy mediático.
Abogado, el informe que usted tiene o que conoce de ese prelat, ¿de qué época data más o menos? El primer informe que mencionó usted.
El primer informe probablemente tenga fecha diciembre o enero de este año. Aproximadamente. Es un informe que se incorporó a la carpeta fiscal oficialmente por pedido de los fiscales que intervenían en ese momento.
Pero, ¿puede pedir otro informe a la CEPRELAT de pasado ese tiempo o no, abogado?
Yo creo que no es usual, ¿verdad? Porque en esa época se pedía un informe de los 10 años anteriores, ¿verdad? Entre enero, febrero y marzo, abril, no recuerdo bien cuándo fue que Díaz Verón renunció al cargo, no hubo un solo movimiento financiero que pueda generar una opinión en contrario, y él ya estaba lógicamente con esa investigación abierta, ¿verdad?
Doctor, y con respecto a la esposa de Díaz Verón, la señora María Selva Morínigo, ella fue imputada por lavado de dinero. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Que es una acusación, es una imputación traída de los pelos. También ella tiene plenamente justificado su patrimonio, ¿verdad? Ella tiene bienes que provienen de una inversión familiar, es una estancia que pertenece a su familia, es abogada, es de la profesión, fue funcionaria, tuvo un rubro importante que se debió al retiro voluntario. Está todo justificado, todo lo que se facturó, todo lo que gastó. Y vuelvo a reiterar, lo que señaló ayer la fiscal, hoy todavía no leí los medios escritos porque me estoy moviendo recién para tener mi jornada laboral. Lo que se afirmó ayer la fiscal son números extractados fuera de contexto, y naturalmente tiene ese efecto de la opinión pública de impactar y formarse una opinión errada, equivocada, de lo que realmente existe en la carpeta fiscal, ¿verdad?
Me dicen que la orden de captura se dictó porque la pena, la expectativa es de más de 10 años y es crimen.
No tiene nada que ver eso, Carlos. No tiene nada que ver, porque la expectativa de pena va de 1 a 10 años. Es cierto que está considerado crimen, pero en un juzgamiento el abanico, la medición se da una vez que se transite por todo el proceso penal. Y la medida de privación de libertad es una medida excepcional, que solamente cuando se da el peligro de fuga o el peligro de la obstrucción a la investigación podría sobrevenir. En otras condiciones, nuestro propio sistema penal, que es garantista, le permite a la persona imputada defenderse en libertad. En este caso no estamos hablando de una persona que nos cuenta con arraigo, es una persona que tiene arraigo suficiente y cuenta con bienes suficientes como para asegurar, digamos, que es su sometimiento al proceso. No deja de llamar la atención esta medida extrema, Carlos.
¿Cuándo habló usted por última vez con Díaz Verón, abogado?
Ayer de siesta. Sí, después ya no tuve comunicación.
Uh-huh. Estela, perdón.
Sí, buenos días. Doctor Eliseche, usted calificó de muy sorpresiva esta decisión. Yo creo que todos también tenemos la misma sensación. ¿Cuál es la hipótesis que usted maneja, más allá de lo jurídico, una hipótesis política? La diputada Katia González, por ejemplo, dice que es una cortina de humo para desviar un poco la atención mediática que hoy está centrada, diríamos, en los escraches a políticos considerados corruptos. Hay algunos que van un poquitito más allá, mirando un poquito más debajo de la alfombra, dice, ¿no tendrá una cuestión política detrás, alguna mano negra que hace que Díaz Verón en este momento, quien fue aliado de Cartes y hoy ya no lo es tanto aparentemente, sea una razón para que salga esta orden de captura? ¿Cuál es el análisis que usted hace con su cliente en ese sentido?
En realidad, el análisis que yo realicé de manera personal y de alguna manera hemos coincidido cuando ayer conversamos, es de que lógicamente parecería ser, ¿verdad?, de que es un pase de factura, ¿verdad?
¿Un pase de factura de quién?
Y es muy difícil saber, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se toman estas decisiones, los que realmente bajan el pulgar no aparecen, ¿verdad? Uh-huh. Acá el trabajo, entre comillas, sucio, por decirlo así, le tocó a la fiscal María Estefanía González. Y yo sostengo lo que les digo, ¿verdad? En todo este tiempo la carpeta fiscal estuvo escondida, se manipuló. Si realmente este informe de la CERVELAT está incorporado, se hizo a espaldas de la defensa, y esa no es la manera que garantía vamos a tener los ciudadanos. Si nos ponemos a disposición de la justicia, intentamos colaborar, porque esa es la temática del sistema penal. Se dejó de lado el sistema inquisitivo, esta actitud y estas determinaciones son más propias, ¿verdad?, de un sistema atávico, obsoleto, ¿verdad?, que ya quedó en el pasado, pero hoy está siendo desempolvado para este tipo de cobro de factura, ¿verdad? Tiene un componente político, y yo creo que Díaz Verón habrá pisado algún callo, por decirlo de alguna manera, y gustó a las personas que tienen el poder de decisión, y su realidad hoy es de que tiene una orden de captura injusta y arbitraria, ¿verdad? Y lógicamente se le quiere ver entre rejas.
A mí me gustaría hacer un une con flecha, y bueno, al fin y al cabo, uno cuando está en el campo de las hipótesis, usted dijo recién que la CEPRELAP, el informe de CEPRELAP que usted tiene, es diferente, diríamos, al informe que daba ayer la Fiscalía en la conferencia de prensa. para todos es conocido que Sandra Quiñones fue una fiscal general elegida por, o sea, era la candidata de Horacio Cartes, ¿verdad? O sea, en cierta forma hay un rótulo, diríamos, que tiene el nuevo Ministerio Público, que es un rótulo cartista, diríamos, por sabíamos que era la candidata del presidente. ¿Usted cree que cuando usted dice hay una mano negra detrás, tenemos un informe de la CEPRELAP, que es un organismo del gobierno y que depende directamente del presidente de la República, el Ministerio Público, que está a la cabeza una quien fue candidata de Horacio Cartes, sea Horacio Cartes el que haya girado, diríamos, y le retiró su apoyo a Díaz Verón?
Me cuesta creer eso, porque me cuesta creer, porque no encuentro el motivo, no encuentro la motivación que haya podido hacer de que el presidente Cartes tenga que tomar una decisión, ¿verdad? Yo más bien creo de que la decisión se tomó en ese en el verdadero círculo de poder que administra hoy el Ministerio Público, y quizás uno o dos asesores, digamos, que externos, ¿verdad? Y es un pase de factura. Hay equipos, hay quedaron seguramente algunos contusos, hay rencores.
O sea, ¿usted atribuye a una guerra interna del Ministerio Público?
Yo creo que sí, francamente creo que sí. No encuentro otra explicación. Hoy por hoy Díaz Verón no representa peligro para nadie. El hermano quizás, porque es gobernador, es político y puede tener algún voto. Javier Díaz Verón no tiene un solo voto hoy. Es un hombre que, si bien fue fiscal general del Estado, hoy, hasta ayer, estaba desarrollando una vida, entre comillas, relativamente normal. No sé qué peligro puede representar para las estructuras de poder político real, ¿verdad? Porque no suma, ¿verdad? Sí, lógicamente, creemos de que pudo haber quedado algún vestigio de deseo de cobrar alguna factura, pero internamente. Esa es la hipótesis que creo que es la más sostenible, ¿verdad?
Doctor, más allá de la posible conspiración política, que en cualquier escenario siempre está presente, también hay que reconocer que era la prueba de fuego de la fiscal Sandra Quiñones. O sea, cuando ella asume en sus funciones, lo primero que se le consulta es si iba a tener el coraje como para poder dar continuidad a este proceso. Y ella en aquel momento lo había dicho en términos correctos. Dijo, bueno, si encontramos elementos, por supuesto que así será. Pero era una presión que permanecía tácita en el Ministerio Público y que en algún momento tenía que darse algún corte, para bien o para mal. Y en estos días se publicaba que estaba todo básicamente establecido como para que también quedara esta causa en el Oparei. Así que por ese lado también, como una demostración de fuerza, de poder o de continuidad, se puede entender que Sandra Quiñones haya pedido apretar el acelerador en este caso, y más aún cuando usted dice que ella misma tenía la carpeta en su despacho.
Y yo creo que vos viste en la clave también, ¿verdad? El momento en que te afirmas de que hubo mucha presión, y esta presión fundamentalmente se dio desde el poderoso medio de este color, por ahí más o menos está la respuesta y la explicación a esta decisión, ¿verdad? Que vuelvo a señalar, es totalmente injusta y no tiene sustento, no va a tener sustento. El día que se llegue a su tratamiento procesal dentro de un proceso con garantías, esto va a caer por su propio peso, porque nosotros hemos presentado la documentación respaldatoria de esos ingresos y de esas erogaciones, y eso es real, es tangible, está ahí, no tiene secreto. Es cuestión de hacer de volver a hacer ese trabajo, si es que ella le dejó de lado al perito, es cuestión de que vuelva a hacer el trabajo, y nada más, con las garantías procesales de rigor, naturalmente, en donde la defensa también tenga el mismo derecho, ¿verdad?, de realizar las pericias con él o los peritos designados por el Ministerio Público.
Abogado, Andrés, perdón.
Doctor Eliseche, procesalmente, ahora que viene, tengo entendido que se desdobló la causa. Lo de la señora va ahora por separado. Ella ya tiene un juez de garantía. Lo de Díaz Verón volvió a mesa de entrada para ser asignado. ¿Usted va a esperar esa asignación para presentar a sus respectivos clientes simultáneamente o va a ir haciendo por separado? ¿Qué estrategia va a usar?
Yo en realidad no tengo todavía definida la estrategia ni la táctica procesal. Hoy quiero unirme todos estos elementos. Hay cosas, por ejemplo, novedosas. Esto que me dijo, señaló Carlos recién, de que el perito fue dejado de lado. Y que la pericia, no sé qué habrá pasado con esa pericia. Esa pericia se incorporó oficialmente y nosotros tenemos copia de eso. La fiscal general ni nadie puede dejar de lado una pericia y buscar la manera de acomodar a gusto, ¿verdad? Si es que fue así, ¿verdad? Acomodar a gusto una pericia para llegar a una conclusión determinada. Eso es absolutamente irregular. Entonces, lo primero, lo básico es que tengamos nosotros acceso a lo nuevo, digamos, que a la documentación nueva que desembocó en esta decisión. Y a partir de ahí, sí, ver la fórmula jurídico-procesal como para tratar de lograr alguna aplicación de medidas.
Abogado, ¿usted confirma que sus clientes se van a presentar?
Así es, Carlos. Ellos no van a vivir prófugos. En algún momento, y más pronto que tarde, digamos que se van a presentar.
¿Podría ser esta misma semana?
Podría ser, Carlos.
Abogado, vamos a seguir hablando. Que tenga buen día. Muchas gracias.
Igualmente, gracias a ustedes.
Adiós, hasta luego. Abogado Mario Eliseche, abogado defensor del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y de su señora esposa María Selva Morinio.